Buenas noches. Estás escuchando Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Esta noche les traemos un programa especial en celebración del Día Internacional de la Mujer, cual se celebra este 8 de marzo, conmemorando a toda mujer quien ha participado en la lucha por la igualdad de la mujer con el hombre y el desarrollo íntegro de la mujer como persona. Esta noche escucharemos de los avances que han hecho las mujeres zapatistas en sus comunidades en Chiapas y compartiremos la Ley Revolucionaria de la Mujer, cual fue escrita y redactada completamente por las compañeras zapatistas en la lucha por los derechos de la mujer. Compartiremos también la lucha de las compañeras trabajadoras sexuales de Apizaco, Tlaxcala, quienes son adherentes a la Sexta Declaración y quienes luchan día tras día contra el abuso físico y psicológico del mal gobierno. Finalmente, les traemos una vez más la invitación para el encuentro de mujeres que se llevará a cabo este fin de semana en Chiapas. Pero primero, escuchamos una corta biografía de la compañera Gloria Muñoz Ramírez, conmemorándola por su trabajo y lucha zapatista y por la mujer.
Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Nacida en el Distrito Federal, Gloria Muñoz Ramírez estudió periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 1994 hasta el 1996, Muñoz trabajó para el periódico mexicano Punto, para la agencia de noticias alemana DPA, para el periódico estadounidense La Opinión y para el diario mexicano La Jornada. En 1995, en la mañana del 9 de febrero, y junto con Herman Bellinghausen, realizó para La Jornada una entrevista con el subcomandante Marcos. En 1997, dejó su trabajo, su familia, sus amigos, para irse a vivir en las comunidades zapatistas. Desde entonces compartió con los compañeros el sueño y el desvelo, alegrías y tristezas, los alimentos y sus ausencias, las persecuciones y los reposos, las muertes y las vidas, y poco a poco fue aceptada por las comunidades. Durante los 7 años que pasó en las comunidades, no publicó nada, pero siguió escribiendo y entrevistando a algunos de los organizadores del movimiento. Con paciencia digna de una bordadora, fue recopilando fragmentos de la realidad de adentro y de afuera del zapatismo. En estos ahora 15 años de vida pública del EZLN. El 10 de noviembre del 2003, el libro EZLN, El Fuego y la Palabra, hace un recuento del movimiento zapatista, desde su nacimiento clandestino en la selva del Chiapas, hasta su impacto en México y su continua influencia en el mundo. Su historia compuesta de pedacitos de espejo y cristal de los que están compuestos los distintos momentos de los años de la lucha pública de los zapatistas, reflejos de una historia que falta completarse y que continúa informando e inspirando a activistas e intelectuales en todo el mundo. El Fuego y la Palabra es un testimonio inspirador de resistencia y esperanza.
Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, Les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra.
Meses y años, les hemos traído los relatos de los encuentros zapatistas, y esta vez nos toca traerles el relato de la situación en la que se encuentran las mujeres en Chiapas. Durante este pasado fin de año, el encuentro, bajo el nombre de Digna Rabia, se llevó a cabo celebrando los 15 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los 25 años de organización. Durante este encuentro pudieron compartir compañeras de la otra campaña y la secta internacional sus tristezas, sus heridas, sus luchas y avances. Fue entonces que pudimos escuchar a la compañera Hortensia, quien nos contó la situación de la mujer zapatista hoy día.
Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo. Quinto viento, una digna y femenina rabia. Compañeros y compañeras de la otra campaña y de la sexta internacional. Hermanos y hermanas de México y del mundo. Voy a platicar un poco sobre los trabajos, la participación y la organización de las mujeres en los territorios zapatistas. Así como ya sabemos que desde que nació nuestra organización zapatista, se ha promovido la participación de las mujeres. Se les da lugar, igual que los hombres, a que participen en todos los niveles de trabajo, como en lo político, económico, en lo social y en lo militar. Pero cuando se les dio el lugar a las mujeres a que realicen los trabajos en nuestra organización, desde un principio les costó mucho, tanto hombres y mujeres. Porque teníamos en la cabeza y en nuestros corazones de que no era nuestro trabajo, de que el trabajo de la mujer solo era estar en la casa, tener hijos, atender al marido y entre otras cosas que nos toca hacer. Pero gracias a los que dieron inicio y vida a nuestra organización, que tomaron en cuenta a las mujeres, nos nombraron como compañeras de lucha. De esta forma, le dieron nombre, vida y rostro a las mujeres. Pero sobre todo para las mujeres indígenas, porque somos las que sufrimos más la explotación, el desprecio, la humillación y el olvido en todos los niveles de la vida. eso, le damos gracias a la organización zapatista que nos hizo nacer de nuevo, tanto hombres y mujeres. Nos dieron luz, nos dieron esperanza y nos dieron vida, para que algún día florecerá lo que tanto esperamos, para que las mujeres tengamos derechos y tomados en cuentas por igual. Por esta razón, ha habido mujeres dignas y rebeldes, quienes dieron la vida, el trabajo, para hacer crecer nuestra organización. Pero durante estos 15 años de lucha y resistencia, ha habido mujeres que han tratado de dar su trabajo y participación en cada nivel de trabajo. Por ejemplo, en la política, ha habido mujeres en la dirección de nuestra organización, como Comité Clandestino Revolucionario Indígena, como responsables locales y regionales, y también se han nombrado compañeras para ser suplentas del CCRI. Las mujeres ya participan en las asambleas de los pueblos. Además, hay compañeras que se han organizado para buscar la forma cómo resistir en la lucha y también para buscar solución de sus necesidades. Por eso se han organizado para trabajar en colectivos, ya sea en panadería, crías de animales, producir artesanías para vender o tener sus hortalizas para su consumo colectivo. Además, hay mujeres que están preparándose para ser promotoras de salud y educación autónomas, para que ellas mismas comparten sus conocimientos y que presten sus servicios gratuitamente para los pueblos. Hay mujeres que están preparándose para aprender y rescatar las plantas medicinales. Y también se están preparando las compañeras para ser parteras y hueseras, ya que de esta forma, cómo se curaban nuestros mayores. Por eso es importante y necesaria que rescatemos lo que dejaron nuestros ancestros. Para estos dos niveles de trabajo, tanto en la salud y educación, hay compañeras han podido llegar a ocupar el lugar como coordinadoras generales de estos dos niveles de trabajo. También hay mujeres que han tratado de ejercer los trabajos en las comunidades zapatistas, como operadoras de radio de comunicación, locutoras de radio FM, y hay jóvenes que se están preparando para ser fotógrafas y camarógrafas. Además de todo esto, hay compañeras que han llegado de ser milicianas e insurgentes y llegar a ser mandos militares en nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero todos estos trabajos que estamos realizando las mujeres en las 5 zonas zapatistas es para tratar de ejercer nuestros derechos, nuestra obligación como zapatistas. Aunque no ha sido fácil para nosotras, pero estamos y estaremos haciendo un esfuerzo y un sacrificio para tratar de cumplir lo que marca en la Ley Revolucionaria de Mujeres. Pero también le damos gracias a los compañeros que ya entendieron la importancia de la participación de las mujeres. Pero sobre todo para los compañeros que ya dejan salir a sus compañeras para hacer los trabajos. Aunque también para los compañeros no es fácil, pero lo están haciendo lo que pide nuestra organización. Por eso nosotras las mujeres ya no debemos de hacernos de un lado. Debemos prepararnos cada vez más para poder seguir adelante y avanzar lo más posible que se pueda en todos los niveles de trabajo. Porque si no lo hacemos, las que ya estamos en este mundo, que es un mundo donde todavía las mujeres no tenemos rostro, nombre ni voz para los capitalistas y neoliberales. Por eso es la hora de ejercer y hacer valer nuestros derechos. Pero para poder hacer todo esto, solo se necesita tener voluntad, decisión, fuerza y rebeldía. Y no necesitamos pedirle permiso a nadie. Pero todo lo que estamos haciendo y lo que estoy diciendo no es un invento ni imaginación, sino que es una realidad. Allí lo demostramos en el tercer encuentro que se llevó a cabo en el Caracol de la Carrucha hace un año. Allí hablamos y explicamos nuestros trabajos como mujeres. Pero también quisiera ser sincera en decirles, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, que todavía hay algunos pueblos y regiones en el territorio zapatista. Falta el trabajo y la participación en algunos niveles de trabajo. Es que los compañeros y compañeras todavía no han entendido con claridad la importancia de la participación de las mujeres. Pero vamos a hacer una lucha para poder cumplir lo que es ser zapatistas y revolucionarios. Pero durante estos 25 años del inicio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 15 años de nuestro levantamiento armado, hemos ya logrado avances muy importantes, pero sobre todo la participación de las mujeres en casi todos los niveles. Es que hace más de 25 años no había pueblos zapatistas, solo estaba lleno de ignorancia de la esclavitud y el olvido. Pero hace 15 años no había más mujeres que ocupaban en la dirección política. Pero a lo largo de estos 15 años de lucha y resistencia, hemos venido incorporando poco a poco en los diferentes niveles de trabajo. Allí nos dimos cuenta que sí es cierto que podemos pensar y decidir. Podemos ocupar el cargo igual que los compañeros. Y también nosotras las mujeres podemos hacer los trabajos. Pero todo lo poco que pudimos hacer a lo largo de estos 15 años no es suficiente, sino que falta mucho por hacer. Por último, queremos hacerles un llamado a todas las mujeres de México y del mundo, a que unamos nuestras fuerzas, nuestra voz, nuestra rebeldía y nuestra rabia, a que luchemos por nuestros derechos, por nuestra autonomía y por construir un mundo donde podamos caber todos. Democracia, libertad y justicia. Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Chiapas, México, a 4 de enero del 2009. Muchas gracias.
Seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.
Ya escuchamos a la compañera Hortensia de cómo las mujeres han podido tomar cargo en diferentes posiciones en los trabajos diarios y de la organización. Ha tomado mucho para ejercer sus derechos como mujeres, pero aun cuando han avanzado tanto, también reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer, porque no todos han aceptado a las mujeres como compañeras, y para el capitalismo aún no tenemos ni nombre, ni rostro, ni voz. El año pasado pudimos conversar con Gloria Muñoz, a quien le pude preguntar qué sienten las compañeras zapatistas el ser aceptadas como compañeras por los hombres de su comunidad, y esto fue lo que nos contó.
En estas comunidades indígenas, y en muchas partes de la sociedad mexicana, pero hablemos de estas comunidades, hay una represión cotidiana, un maltrato físico y verbal hacia la mujer. Pero aquí se decía que también era por tradición, por usos y costumbres. Así se usa. Y si los zapatistas estaban precisamente reivindicando usos y costumbres, había que revisarlos. Y entonces dijeron, ¿qué nos sirve y qué no nos sirve? Porque el movimiento no zapatista no es movimiento fundamentalista, no es un movimiento que diga, estas son nuestras costumbres y ni un paso atrás. Se revisa a cada momento, y en el terreno de la mujer tiene muchas cosas que revisarse. Tu pregunta es bien interesante porque habla del sentimiento. Tú imagínate qué siente una niña de 14 años que va a la escuela cuando hace apenas una década no tenía ninguna posibilidad. Estamos acostumbrados a ver las imágenes de las niñas indígenas cargando un niño, un bebecito de 6 meses en lugar de una muñeca. Este movimiento es porque las niñas sean niñas y los niños sean niños. Esta niña ya tiene posibilidades de ir a la escuela. Y te voy a platicar lo que pasa en una comunidad. Cuando mandan a las niñas a la escuela, se arranca una ayuda doméstica muy importante para las mamás. Las niñas van por la leña, las niñas van por el agua, las niñas cuidan a los hermanitos. Entonces los zapatistas dijeron, bueno, en primera, como este es un movimiento que se organiza de abajo, de la asamblea, y que involucra a todos y a todas, organizan una asamblea para decidir primero cómo van a organizar la educación y después cómo se van a comprometer con este proceso. Y deciden, bueno, que van a llevar a cabo la educación autónoma y que en esta comunidad que se llama El Porvenir, les iban a cobrar un peso a todas las familias que no mandaran a sus hijas a la escuela. Y esto es muy importante porque nos enseña otra cosa del movimiento. El castigo no viene de arriba. Es puesto por todos. Hace 14 años, que fue cuando yo llegué a esas comunidades, créanme que las niñas caminaban diferente, siempre con su bebé cargando. 14 años después, las niñas caminan con la frente en alto. Las niñas son bilingües o trilingües. Juegan básquetbol y fútbol. En fin, son pasos que a lo mejor para nosotros son muy pequeños, pero es la verdadera revolución. Y aquí es bien importante. Todo este proceso es irreversible, ni un paso atrás, y todos los pasos del mundo por adelante. Falta mucho y hay una conciencia sobre todo lo que falta. Rápidamente te doy porcentajes más o menos aproximados. En el ejército zapatista, es decir, en las filas, la gente que está en las montañas y son las guerrilleras y los guerrilleros, el 50% son mujeres. Son mujeres armadas que dejaron su comunidad, su familia, para enrolarse en el STLN. Y mujeres que tienen grado, es decir, que tienen a sus órdenes batallones enteros de hombres. Dentro del STLN está el órgano máximo de decisión, que es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Está integrado por comandantes y comandantas, dirigentes indígenas de todas las regiones. Por eso su comandante tiene el grado de su comandante, porque obedece a esta estructura que es la máxima de decisión. Dentro de esta estructura, entre el 30 y 40% son mujeres. Y lo más importante, en el actual proceso de autonomía, el pilar fundamental son las mujeres. Promotoras de educación, promotoras de salud, integrantes de las cooperativas, e integrantes, por supuesto, de las juntas de buen gobierno, miembros de los consejos municipales. Es decir, son el corazón de esta lucha.
Desde temprano, la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, y así carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla.
Siguiendo con el tema de este mes de marzo, ahora vamos a escuchar unas palabras que fueron compartidas en el primer Festival Mundial de la Digna Rabia durante el foro intitulado Una Digna y Femenina Rabia, mesa sobre la brutalidad sexual del poder y la otra sexualidad. Las palabras que vamos a oír son de la compañera Luz Rivera del Consejo Nacional Urbano y Campesino del Estado de Tlaxcala. Aquí, Luz nos cuenta cómo fue que empezó la colaboración entre la CINUC y el Colectivo de Trabajo Sexual de Apizaco, Tlaxcala. Como nos cuenta Luz, la alianza empezó en el 2007, cuando los dos grupos, con apoyo comunitario, lanzaron una campaña en contra de la propuesta de tener una zona de tolerancia en el municipio de Apizaco. Antes de escuchar a Luz, les quiero leer parte de un comunicado que sacó el Colectivo de Trabajo Sexual, dando sus motivos por oponer una zona de tolerancia en su comunidad. Dicen ellas: compañeras, desde hace 2 años trabajadoras sexuales de la ciudad de Apizaco nos hemos organizado a manera de colectivo para trabajar dignamente sin padrotazgos, sin drogas, sin alcohol, sin menores y con honestidad en la ciudad de Apizaco. Desde ese entonces hemos sido fraternalmente apoyadas por organizaciones estatales y nacionales de la otra campaña y muy especialmente por los hermanos del STLN. Este ha sido un cambio de lucha en contra de la falsa moral, de la hipocresía, del estigmatismo que este sistema social impone y dicta sobre las que ejercemos este trabajo como una manera digna de sobrevivir. Esa condena a nuestro trabajo ha llevado a los del poder a justificar su violencia institucionalizada, que esconde su sed de padrotazgo, esa violencia que se manifiesta en encarcelación, persecución, soborno, amenazas, golpes y toda clase de violencia física, psicológica y sexual, y ha sido algo contra lo que hemos tenido que enfrentarnos como colectivo organizado y adherente a la otra campaña. Hoy, de manera rimbombante, se ha presentado como proyecto para la ciudad de Apizaco una zona de tolerancia en la cual se busca concentrar y limitar la práctica del trabajo sexual. Esto nos preocupa, ya que se ha anunciado como un negocio en el cual serán considerados primero aquellos que ya están en el negocio, a decir del propio presidente municipal. Y nosotras nos preguntamos, ¿que esos empresarios no son precisamente los padrotes que ya explotan a las trabajadoras sexuales? ¿Que no está penada la explotación y el nocinio en nuestras leyes? ¿No es este un negocio en el cual los que invirtieran solo se vivirían del trabajo de las trabajadoras sexuales? ¿En estas zonas de tolerancia no se ejerce la explotación sexual, el secuestro, el maltrato, la violencia a los que allí son obligadas a trabajar? El hecho de que no se permita ejercer esta profesión de manera libre en otras zonas de la ciudad y se pretende que solo se limite a esa zona, ¿no es en realidad la formación de un gueto que viola de facto todo derecho humano vigente? Nosotras trabajadoras sexuales de la ciudad de Apizaco nos manifestamos en contra de esta zona de tolerancia con o sin VIP. Nos manifestamos por el reconocimiento legal del trabajo sexual, porque se implementen campañas de salud efectivas pensadas, trabajadas, impulsadas y acompañadas en caso de ser por nosotras aprobadas por las trabajadoras sexuales. Nos manifestamos por el reconocimiento y respeto y observancia de nuestros derechos humanos. Con eso, les dejo para que escuchen en más detalle la lucha de esas mujeres rebeldes que se están organizando para tomar control de su trabajo y de sus cuerpos propios. Por favor, quédense aquí con Radio Zapatista, que esta es una lucha que concierne a todas las mujeres de todos los pueblos del mundo.
Si la vieran a mi hija, se acordarán de las rimas que en la buena árbol se arrima y buena sombra le cobija, como el oro es su sonrisa y la libertad añora. Me bendijo Dios, señora, su furia es como la mar. ¿Cómo poderle explicar? Yo parí una luchadora.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros queremos compartir con ustedes la experiencia que en el 2007 pudimos vivir al lado del colectivo de trabajadoras sexuales de Apizaco, Tlaxcala. Este trabajar al lado de las compañeras trabajadoras sexuales de Apizaco, que viene antes del 2007, de esta lucha en contra de una zona de tolerancia, empezar a trabajar con ellas, la otra campaña, el poder caminar con ellas, ha sido algo enriquecedor para una organización que hace su trabajo solamente en comunidades campesinas. Ellas nos conocen a partir de que los operativos contra ellas se venían dando en todo el municipio con una serie de vejaciones que pasaban más allá del encarcelamiento, sino era la exhibición pública del poder de la policía contra todas las mujeres. Nosotros conocemos a las compañeras, se acercan a nosotras, a la Comisión de Mujeres de la CENUC, para pedir el apoyo, porque no solamente era el policía que te podía detener en tu zona de trabajo, sino era el demostrar toda la brutalidad contra una mujer en vía pública. Desvestirlas, llevarlas a rastras, exhibirlas ante la comunidad y además sentir que podían ellos ser los que limpiaran las calles, como se los decían. Así empezamos a caminar. Las compañeras estuvieron convencidas de estar adheridas a la otra campaña y todo iba bien. En 2007 nos encontramos con que el presidente municipal de Apizaco, Tlaxcala, declara que se iba a entregar un terreno de la comuna de Apizaco para poner una zona de tolerancia VIP. Y en su declaración decía: ¿qué hombre no sueña con estar con una muchachita de 15, 16 años? Muchos de nosotros lo que empezamos a ver con la organización de Apizaco era: ¿por qué un terreno de la comuna se entregaba sin consultar a nadie para algo que nadie había aprobado? Y las compañeras insistían y nos pedían que nos detuviéramos, que comprendiéramos. Una zona de tolerancia en Apizaco, un nudo donde pasan todos los migrantes que vienen rumbo al sueño americano. Tlaxcala, conocido como zona de padrotes desde hace años. La mayor cantidad de padrotes que están en la Ciudad de México son tlaxcaltecas. Pero el presidente del Partido del Trabajo nos decía que eran bellísimas personas, inversionistas, a los cuales no nos decían su nombre, pero que nos decían que eran inversionistas, que además no teníamos derecho a quitar trabajo que iba a llegar. Y las compañeras nos insistían: no solamente es el terreno. Las organizaciones municipales decían: es que es una arbitrariedad. Nadie nos ha preguntado para qué se va a utilizar ese terreno. Y él nos decía: va a haber hoteles, entonces va a haber quien se pueda contratar y va a haber zona de de lujo con jacuzzi y entonces va a estar muy bien. ¿Por qué se oponen a que haya trabajo? Y las compañeras nos insistían, no es solamente el terreno. Y entonces nos empezaron a explicar que eres explotadero, que tenía previsto la entrada de mujeres migrantes esperadas por los polleros y entregadas por los polleros a los padrotes de la zona, que se planteaba en esa zona que llegaran los niños y las niñas que también van con los padres acompañándolos para Estados Unidos y pasaban por Apizaco. Y entonces, necios nosotros, volvíamos a decir, es el terreno, pero bueno, hay que preguntar quiénes son los que invierten. Y entonces nos decían, son fuentes de trabajo. Y nosotros insistíamos en que se nos dijera. Y la prensa insistía, ustedes se niegan y solamente dicen lo que no les gusta. Es un explotadero, pero no son propositivas. Digan qué quieren. En esta larga lucha, las compañeras empezaron a entender que tenían que hablar más fuerte, que tenían que acompañarse de más. Y entonces empezamos a recorrer las sociedades de padres de familia del municipio a explicar. Pero lo más sorprendente para todos era por qué las trabajadoras sexuales, las del talón, las de la esquina, las de la puerta roja, las señoras del tacón dorado, eran las que salían a preguntar a la sociedad por qué se iba a poner una zona de tolerancia, que ellas podían explicar qué era. Y no solamente lo pudieron explicar muy bien ante las sociedades de padres de familia y ante los campesinos y en los mercados y en las plazas, sino que pudieron demostrarlo en una maqueta en donde podían ellas expresar qué era esa zona de tolerancia de la que también hablaban los partidos de izquierda en Apizaco. Y las compas volvían a insistir que cuando se estaba poniendo la maqueta se pusiera un incinerador. Ese incinerador que en las zonas de tolerancia de las diferentes partes del país donde existen es donde van a acabar las mujeres rijosas, las que se ponen contra el padrote, las que no atienden al policía. Y entonces insistían por qué se tenía que poner en la maqueta qué era la zona de tolerancia. Pero la maqueta más luminosa fue en la que ellas, queriendo responder a la prensa y por qué no la zona de tolerancia, era qué se podía hacer en la zona de tolerancia. Y entonces mostraron una maqueta que podía reflejar lo que todas y todos queremos, una zona con escuelas, con bibliotecas, con su mercado, con sus zonas para los niños y con lugares donde ellas pudieran compartir. A los 2 días de empezar a mostrar las maquetas, a los 2 días estaba la AFI sobre la casa de trabajo. La AFI acusaba, como siempre se acusa, a todos los que trabajan en la calle de tener todos los delitos. Y todos esos delitos que siempre todos conocemos son sembrados. Las compañeras eran acusadas de narcotráfico y nos acusaban además de posesión de sellos del ejército mexicano que habían encontrado en la casa de trabajo. El operativo fue brutal. La AFI, la PFP, la Policía Municipal, todas las corporaciones que existen en ese estado tan pequeño como es Tlaxcala, todas participaron en ese operativo. Las compas volvieron a salir desnudas de la casa de trabajo. Los que estábamos al otro lado de los teléfonos celulares que dejaron abiertos para oír cómo era el operativo, pues estábamos totalmente consternados, nos mareábamos, nos vomitábamos, nos dolía la panza y teníamos que llegar. Llegamos. Y ante cada acusación, adentro los abogados de la organización nos decían es que las compas han estado muy bien. Que narcotráfico, las compas pedían antidoping. Que tienen sellos del ejército, nosotros no conocemos a este ejército, tenemos otro que está en el sureste mexicano. Que ustedes son delincuencia organizada y por eso estaban en la UMAR, decían, les aceptamos una de las acusaciones organizadas. Los delincuentes son ustedes, que se van a ir al asiedo, y las compas decían, y de allá nos van a sacar. Y nosotros afuera, en medio de la AFI y en medio del ejército, y los compas, las compas, los de la CENUC, pero avisando a todos nuestros compas, avisando a todos los que conocemos de la otra campaña. Y estaba medio canija la noche, no sabíamos cómo iban a salir, lo importante era sacarlas. Y en medio de la noche nos llegó un mensaje que hoy venimos a agradecer y que hoy decimos que es el mensaje que nos quitó el frío, un mensaje que nos abrigó y un mensaje que sabíamos a la larga era lo que nos iba a poder permitir estar con ellas y todos afuera de los cercos. Y era, estamos con ustedes, lo que sea necesario. Y nos lo transmitían los compañeros de la otra campaña del Distrito Federal para decirnos que era la voz de nuestros hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la semana, a los cuantos días, y vengo para atrás, ya estaba Krishna con nosotros, estaba Jaime, estaba Jairo, estaba la compañera Elvira, pero estaban muchas más, las otras compañeras de la otra campaña del sector mujeres, y estaban más en los correos, y a los cuantos días ya estaban afuera nuestras compas, salieron al otro día, perdón, y a los cuantos días estábamos haciendo un foro en donde también se decía, se quita la zona de tolerancia. Ganamos, compas, quitamos un explotadero, se quitó el incinerador, hemos querido reconstruir las maquetas que tanto dolor y en tan pequeño espacio podía expresarse el dolor de las compañeras trabajadoras sexuales, porque si algo, sobre algo se fue la policía sobre nuestras maquetas, algún día las vamos a recuperar con todos ustedes para decir que no se repita la vergüenza de que un gran proyecto, de que el avance de cualquier político, sea de izquierda o de derecha, signifique la explotación de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas y la vergüenza de todos los seres humanos. Por último, compas, nos volvieron a detener, ¿no? Volvieron a entrar el año pasado, vuelven a entrar a la casa de trabajo. Y quiero terminar diciendo, más bien dos terminadas, esta y la otra que sigue, es decirles, volvimos a salir adelante. Una compa nos decía antes, adentro de la cárcel nos bañaban, nos sacaban de la cárcel y nos llevaban al penal de Apizaco para que pudiéramos estar con los reos. Teníamos que estar con todos los policías. En esta última ocasión, una de las compañeras, el policía le quitó la cachucha que siempre trae. Y la compañera Eloísa le dijo, no me vuelves a quitar nada. La RAS había jalado con todo el trabajo sexual de Apizaco. Estaban más de 70 mujeres detenidas y las compas de la otra campaña dijeron, no salimos hasta que salgan todas. Y querían la foto. La foto de las que habían quitado una zona de tolerancia, volvían a caer en la cárcel. Nada más que como ya nos habían comentado los compas de brigada, que si les da pena que les vean la cara, lo que hagan, se levanten la blusa, pues se levantaron la blusa. Entonces los fotógrafos no las podían tomar desnudas, no les querían tomar la foto de los senos. Entonces las compas estaban todo el tiempo con los senos afuera pidiendo la libertad de todas. Todo ese operativo logró la libertad de todas. Y todos, porque también había compas adentro y clientes que también lograron su libertad sin bronca. Sí, porque somos muy solidarios los compas del Consejo Nacional Urbano y Campesino. Entonces ahí nos encontramos a un compañero de hoy. El 31 de diciembre, hace unos días, porque ahora cambió el método, entonces el presidente municipal la hizo. Habló con el rentero. Nos pidieron la casa de trabajo. No tenemos casa de trabajo, pero la solidaridad siempre entre los de abajo es muy grande. No tenemos casa de trabajo, pero hoy tenemos un terreno en el que vamos a construir ya la casa de trabajo de las compañeras de la CENUC, del Colectivo de Trabajo Sexual. Compañeras, estamos orgullosos de estar con ustedes, estamos orgullosos de estar en este encuentro. Compañeros del EZLN, todo nuestro amor, todo nuestro cariño y toda nuestra gratitud. Sabemos, compas, que no estamos solos. Sabemos que se acabó esa cárcel para el trabajo sexual tan facilón para la policía, en donde nos pueden desnudar, donde las pueden bañar, donde las pueden pasar a las celdas, donde pueden abusar de ellas, donde nadie hable. Y diría una compañera, no es que me guste estar en la cárcel, pero hoy la cárcel es diferente. Cuando sabemos que ustedes están afuera y cuando salimos y todo el cariño y el amor se da, a diferencia del odio que nos reflejan todos esos sinodos que nos detienen. Sabemos, compañeros, que estamos a su lado y que si hoy no tenemos casa de trabajo, tenemos un corazón muy grande en la otra campaña que va a seguir latiendo a partir de la rebeldía y la dignidad. Gracias, compas.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes
esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido la...
Sigues escuchando Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Acabamos de escuchar el testimonio de las compañeras trabajadoras sexuales de Apizaco, Tlaxcala, donde se escucha el dolor de su larga lucha por llevar una vida digna. No es fácil, nos cuentan las compañeras zapatistas, y ahora las compañeras de Tlaxcala, y nos lo cuentan las compañeras de Atenco y Oaxaca. Una tras otra nos han contado sus luchas en contra de la humillación, el abuso físico, el abuso psicológico, contra el machismo e inigualdad. Es por eso que hoy queremos compartir ese documento que levantó las cabezas de las mujeres zapatistas, para que nos llenen de respeto propio y de orgullo de ser mujer, pero más que nada de valor y rabia, para seguir luchando con todo que está contra nosotras. Así que escuchemos. En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente Ley Revolucionaria de Mujeres. Primera, las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercera, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarta, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares, ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigadas severamente. Novena. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Décima. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalen las leyes y los reglamentos revolucionarios. Finalmente, compartimos con ustedes una esperanza, el comunicado del 28 de enero del 2009 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde nos invita a toda mujer a participar en el encuentro cultural y deportivo primero en la historia del mundo zapatista, cual también lleva por nombre Mamá Corral, en dedicación de otra mujer, madre y luchadora zapatista. 28 de enero del 2009. A las compañeras de la otra campaña de la Sexta Internacional y mujeres adherentes a la Sexta Declaración. Compañeras,
como parte de las celebraciones por el próximo Día Internacional de la Mujer que Lucha, las comandantas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN van a organizar un evento deportivo, cultural y político los próximos días 7 y 8 de marzo de este año del 2009. Cuando aún se discutían entre las comandantas las características de este encuentro de mujeres en lucha, nos llegó la mala noticia del fallecimiento de nuestra compañera de la otra campaña en Chihuahua, doña Concepción García de Corral. Mamá Corral, le decíamos nosotros los zapatistas a esta mujer, madre de luchadores caídos en combate y tenaz luchadora por la presentación de los desaparecidos políticos. Ella nos acogió como sus hijos y hijas, sin oportunismo de temporada, sin condiciones y con un cariño sin templetes y fotos de por medio. Cuando la conocimos personalmente, quienes formamos parte de la delegación de la Comisión Sexta, sentimos en ella esa fuerza que, es seguro, levantó más de una vez a nuestras compañeras madres de desaparecidos políticos de Chihuahua, nuestras mamases en lucha. Aunque planeado inicialmente para mujeres zapatistas, las comandantes pensaron también de invitar a las otras mujeres, que también son nuestras compañeras en México y en el mundo. Y enteradas de la muerte de doña Concepción García de Corral, decidieron llamar a esta celebración con el nombre de lucha con el que conocimos y conocemos, Mamá Corral, para así honrar a las mujeres que son madres y que, sin importar la edad, ni se rinden, ni se venden, ni claudican. Entonces, cumpliendo las órdenes de nuestros mandos, las comandantas zapatistas, les hacemos la siguiente invitación al evento político, deportivo, cultural y artístico Mamá Corral, que se realizará los días 7 y 8 de marzo del 2009 en el Caracol de Oventic, Chiapas, México.